hoy te recuerdan, pues te trae este verso entero con una voz de paisano.
Tantos años de despojo e injusticia nos hicieron rebeldes sin cauce.
Bueno, aquí me despido recordando al río Atuel.
Voces en libertad.
40 años de democracia.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más.
40 años de democracia.
Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Voces en libertad. Un espacio donde escuchamos a los y las protagonistas de estas 4 décadas de vida democrática.
El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner.
Voces en libertad.
1983-2023. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto.
40 años de democracia.
Señores jueces, nunca más.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar.
Bueno, y con esta cortina de fondo ya casi clásica, ¿no? Porque es la negra junto con Charlie. Abrimos en este momento el espacio para escuchar a Voces en Libertad, porque la idea es justamente una inquietud que surgió en un año emblemático como este, 2023, años que se conmemora los 40 años de la vuelta a la democracia, o de las elecciones del 83 en realidad. ¿Qué es lo que quisimos hacer desde Radio Nacional y desde Rebeldes Sin Cauce? Bueno, justamente ver qué vuelta de rosca le podíamos dar desde la mirada territoriana, local, de nuestras luchas en ese contexto. Y para eso, justamente en el día de hoy, hemos invitado, ya está sentado acá en nuestros estudios, a Francisco Bompadre, que además de tener méritos académicos que lo hacen profe de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, de tener un largo derrotero en términos de gran lector de libros, ¿sí? Tiene récords ya de Guinness, podríamos decir, 1423.
¿Vale? No llegué,
1412.
En el año de campaña no se puede leer, digamos.
De la broma, digamos, lo importante es que se ha dedicado a reflexionar en tiempo presente con cuestiones que tienen que ver justamente con retrospectiva y largos procesos. Entonces, muchas veces ser arte y parte es difícil cuando estamos tratando de interpretar momentos históricos. Y esa fue el desafío, creo, de 87 días de mierda, el título del último libro, que tiene que ver con eso. Fueron 87 días que todavía siguen resonando en la memoria colectiva local. Estamos hablando de la intendencia de Juan Carlos Tierno y lo que significó en términos de movilización popular.
Sí, bueno, primero que nada,
bienvenido.
Gracias por invitarme y saludo a todos los que están oyendo. La verdad que es interesante pensar, ¿no? 40 años de democracia, que como bien vos decías, casi que no son 40 años, porque recién el 10 de diciembre se asume formalmente Alfonsín en el 83, con lo cual la mayoría de este año no sería el año de los 40 años, pero sí, digamos, se entiende que ya sobre muchos meses antes, cuando empieza el proceso de afiliación en los partidos políticos, organizar todo el dispositivo de las elecciones, ya se sentía la democracia, ya se sentía que los militares mucho antes estaban en retirada, después de la derrota de Malvinas, por supuesto. Entonces uno puede sentir que el pueblo había tomado ya la democracia, más allá de que formalmente no se habían hecho todavía las elecciones.
Estábamos en campaña,
en mayo, exacto.
Esa época, sí.
Y en ese sentido creo que la democracia argentina pasó por un sinfín de vaivenes y de dinámicas desde el 83 hasta hoy, ¿no? Ha tenido momentos muy, muy difíciles, digamos, como han sido los intentos de golpes militares a Alfonsín y a Menem, que son básicamente la manera clásica en la que hemos pensado la interrupción al orden democrático. También hemos tenido otras de menor intensidad, pero que generan malestar también, que son los acuartelamientos policiales o de gendarmería o de prefectura que hubo en el gobierno de Cristina y de Alberto, el de Alberto en pandemia, un poquito más específico con otras dinámicas. Pero creo que el mayor problema que está afrontando hoy la democracia como sistema, no solo en Argentina, sino en la región, en el mundo, uno lo puede testear en casi todos lados, es la erosión, la penetración de los discursos de odio, la falta de límites institucionales a decir, proponer o debatir sobre cualquier cosa, ¿no? Desde la venta de órganos a entregar Malvinas para que nos den la vacuna Pfizer. Digo, me parece que se han pasado algunos límites que, sobre todo en Argentina, por la historia propia de nuestro país, se había mantenido como un pacto de todas las fuerzas políticas, por lo menos de las fuerzas políticas que ganan elecciones, ¿no? Que se alternan, siempre de algún outsider que podía plantear, pero no calaba en la sociedad. Bueno, hoy en día esto sí me parece que está en peligro. Y ayer cuando presentamos el libro de 87 días de mierda, ¿no? Es el periodo que dura Juan Carlos Tierno en la ciudad de Santa Rosa, entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, que es intervenida por la legislatura provincial, la ciudad de Santa Rosa. Salía un poco esto, ¿no? En el debate con todos los asistentes, que fue muy rico, muy lindo, ahí en la librería en 451, que de alguna manera nosotros vivimos sin darnos cuenta, nos adelantamos al tiempo, ¿no? O Tierno se adelantó y la ciudadanía santarroseña estuvo a la altura de las circunstancias y respondió.
Tierno fue lo que siempre fue, en realidad.
Y con todo este tipo de bravuconadas que como propuesta política o plataforma, uno lo entiende desde otro lugar. Incluso ayer hablábamos con Mónica Rodríguez, integrantes de Mujeres por la Solidaridad, la aparición tan fuerte de Mujeres por la Solidaridad, con la primera bandera pintada por ellas, digamos, con una muestra fotográfica que había estado en la CPE antes, pero que había sido también cuestionada porque irrumpía en un espacio público donde uno va a hacer otras cosas y había una mujer golpeada, o sea, una mujer que empezaba con un golpe, que seguía con más golpes hasta que terminaba finalmente muerta, ¿no? Muy fuerte. Pensamos, estamos hablando de 2007-2008, se lo decodificaba también a esto que se acusaba, que se acusa Tierno y que ha sido comprobado que ha golpeado mujeres, etcétera, como una cuestión más personal, no como una cuestión hoy de política, ¿no? De una cuestión de género, de una cuestión que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía, no con una víctima y un victimario. Y desde ese lugar también el adelanto, ¿no? Porque pensar esto de género después del Ni Una Menos es muy fácil en Argentina, pero faltaban 7 años para el Ni Una Menos. Entonces, esa aparición tan pronta de Mujeres por la Solidaridad me parece que fue un hallazgo. El otro hallazgo que nosotros charlábamos anoche, en algún sentido, es que de Bloomberg posterior, 5, 6, 7 años, hasta que un poco se desinfla esa candidatura artificial y va perdiendo peso, digamos, electoral, pero no tanto social, en un montón de provincias se fueron armando ese tipo de marchas, no con la contundencia que tuvo, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires o en distritos de provincia de Buenos Aires. Pero acá, las marchas de los viernes, que llegaron a tener 4,000 y pico, 5,000 manifestantes, muchísimo para la población de ese momento de Santa Rosa, es mucho para hoy incluso, que hemos crecido bastante, no era una marcha cuya bandera exigía más mano dura. O endurecer o modificar el código penal, al contrario, era, nosotros no queríamos mano dura, entonces el espacio público lo discutimos entre todos, no nos dice alguien cómo usar el espacio público, cómo circular con las motos, cuántos perros puedo tener, si los pibes de 2 años pueden no tener bicicletas, si mi perro tiene que tener un chip. Digo, hay algo ahí también que me parece que además tensa contra todos los fascismos, ¿no? Que es la ocupación del espacio público para la ciudadanía, digo, ¿no? No hay fascismo si no hay control del espacio público hasta el último centímetro. Ahora, y me parece que eso nos pasó mucho sin darnos cuenta, ¿no? Porque estábamos nosotros en la cuestión más...
de los hechos, y tenemos que pensar también que Tierno llega a integrar una lista para ser elegido, intendente de Santa Rosa, con toda la previa de movilización que hubo de otro movimiento autoconvocados cuando él era ministro justamente de Justicia, y empezaron las razzias policiales y empezó la interna de la policía y hubo también... Exacto. Las denuncias ayer salió de abusos ilegales, claro.
Tuvo Alfredo García, que fue víctima de la policía de Tierno, claro. Simplemente por querer intervenir en una cuestión humanitaria que le hubiese nacido a cualquier persona, que ve a los policías pegándole al chico esposado cuando le estás pegando con la estaca boca abajo, y claramente él sale de su casa porque pasa en su casa, digamos, afuera, y termina detenido y maltratado por la policía. Y me parece que ahí también, digamos, se conformó algo que que incluso yo te diría que hasta ciertos sectores de la policía estaban en disconformidad, porque para ellos generaba un estrés de estar todo el tiempo 24 horas intentando encontrar algo, alguien haciendo algo, entonces y además los métodos, por supuesto, no extremadamente violentos, autoritarios, antidemocráticos, pero digo, no solamente fue un malestar hacia los jóvenes, por supuesto, que son siempre los blancos de cualquier agencia policial en el mundo, a las personas con cierta situación de marginalidad o pobreza, como eran los limpiacoches, la gente que andaba pidiendo o cartoneando, porque por supuesto, digamos, Tierno no puede comprender que esa gente sea parte de nuestra ciudad, digamos, y las quiere eliminar. No que salgan adelante y mejoren su vida, eliminarla de la mirada pública, digamos, del centro, digamos.
¿Y acordás toda la campaña de él para llegar a la intendencia con esos pontificados de pasacalles donde había máximas de que el tipo, digamos, planteaba acerca y había un discurso claro de derechización
que es el mismo social? Que sigue teniendo hasta hoy, claro, digamos, porque cuando tal vos cual. Ves las plataformas de hoy para la intendencia municipal, si bien es Alejandro Impacci su candidato, pero el que la arma claramente es él, un tercio se refiere a la policía, a pesar de que la constitución de la provincia de La Pampa dice expresamente en un artículo que le corresponde a la legislatura provincial organizar la policía, ¿no? Un título muy feo que dice defensa y seguridad, se la llama así, una policía, digamos, ciudadana. Con lo cual, a partir de eso, no puede haber policías municipales. Él aclara que no van a tener armas, pero, digamos, si no tenés armas, no sos policía. Entonces, en definitiva, no le llamo a policía para subir el precio, pero es una burocracia más para controlar y en cierta medida establecer el orden que él cree que tiene que tener una ciudad, digamos. Que ya está demostrado que la ciudadanía no tolera ese tipo de órdenes, digamos, ¿no?
Pero, ¿Y la elección de Tierno, Panky? ¿Cómo la explicás?
La elección de Tierno es la que él llega a ser intendente. Sí. Bueno, primero que es una elección que la hace con los votos, muchos votos del peronismo, que por suerte reacciona, porque esto también se debatió anoche, hubo participaciones muy interesantes en este sentido.
Fue el ministro más echado y más reincorporado.
Más echado y más reincorporado, pero también es cierto que fue el único, porque uno lo piensa hoy en día así, imagina un intendente peronista de una capital que llega con votos y que te echan en 87 días, te intervienen, y vos decís, no lo puedo creer. Muy bueno, mal, eso pasó, bien, digamos, claro. Digo, también, como ayer discutíamos, no tardó 4 años el parlamento en echarlo, digamos. Fueron 87 días con enero y febrero, que generalmente los parlamentos, los órganos deliberativos, legislativos, suelen tener receso. Por supuesto que vos podés llamar extraordinarias, pero digo, también es cierto que algunos estaban acá. Digo, no fue una reacción para mí que haya sido diletante, digamos. Y después además se fue del partido. Hoy se presenta por comunidad organizada. Claro. También ahí hay algo, ¿no? Una compañera...
hay ciertos límites éticos.
Lorena Correa decía eso, ¿no? Yo del peronismo estaba ahí en las calles porque entendí que el peronismo también tenía que tener límites para algunos compañeros, ¿no? Y me parece que y eso fue retomado por varios de los asistentes anoche, y me parece que estuvo bien porque él no pudo volver. Y cuando volvió como ministro, no volvió por el Partido Peronista. Entonces digo, a las pruebas estamos de que hoy se presenta como comunidad organizada candidato a gobernador, digamos, ¿no?
Ahora, en esa tensión justamente...
Y sigue siendo el mismo.
Claro, siempre igualito. Digamos, en el contexto democrático, en esta tensión entre, por un lado, un candidato surgido de las filas del peronismo, votado por peronistas y sacado también por peronistas en este contexto local. ¿Cómo juega ahí la figura del autoconvocado? Esa cosa que no tiene en términos de identidad partidaria, está dando vuelta.
Sí, yo en el libro lo
trato un poco. Se autogestiona.
No quiero quedar academicista, ¿no? Pero uso algunos autores que te ayudan, algunos autores académicos que te ayudan a pensar cómo se construyen esas mayorías, digamos, tan heterogéneas, autoconvocadas, que tienen demandas particulares. Uno no quería que le controlen el caño de escape, otro no querían que se metan con sus perros, otros querían poder circular con los chicos en bicicleta a la edad que tuvieran y él no quería, otros simplemente, integrantes de la cultura, trabajadores y artistas, no querían que el Centro Municipal de Cultura, que era un ícono de la cultura santarroceña, sea tomado 2 aulas por policía municipal que él quería armar. Otros vecinos no querían pagar tasas exorbitantes con un presupuesto aprobado por resolución del intendente sin pasar por el Consejo Deliberante porque no conseguía tener quórum. Fueron un sinfín de, por supuesto, las mujeres por la celeridad empezaban, como ya te decía recién, con este pequeño germen ya en un sentido político y de género de decir, che, la violencia contra las mujeres no es un capítulo del Código Penal, no es un artículo. Por supuesto que lo es, quiero decir, no es solo eso y eso es lo menos interesante. Hay otra cosa ahí atrás que está pasando acá. Entonces, había un sinfín de demandas y no todas eran fuera Tierno. El fuera Tierno se construye a medida que se va, para mí, entiendo yo, uh-huh. esto es por supuesto discutible, que se va acrecentando, consolidando la marcha, la movilización popular y las demandas de la ciudadanía contra el entierro, que además no cejaba y no daba vuelta atrás en ninguna de sus medidas. Entonces, lo que empezó con, y yo quiero la verdad que saquen la policía del centro cultural, terminó siendo, no, fuera Tierno, uh-huh. ya no me interesa solamente la policía, yo no quiero que esté. Entonces digo, eso, bueno, no partimos del fuera Tierno, al fuera Tierno se llega. Entonces, uh-huh. de alguna medida, unando con tu pregunta, la articulación que hace el movimiento colectivo de protesta, como se lo conoce en sociología, o los manifestantes, en definitiva, para que todos entendamos, se va construyendo también en contraidentidad con la persona a la que vos estás protestando, criticando, en este caso Juan Carlos Tierno. Uh-huh. Digamos, es ida y vuelta, esa antinomia que se produce entre él y la manifestación, la ciudadanía, la protesta en la calle, va generando que lo que eran todas demandas sectoriales, todas respetables, todas legítimas, de sectores de 10, 20, 40, 50, 100, depende de la demanda, uh-huh. terminó siendo de 4.000, 5.000, de un montón de personas en el fuera Tierno. Digamos, ya no nos sirve que el tipo saque a la policía, ya no nos sirve que le hagamos las causas por golpear a las mujeres, ya no nos sirve que dé marcha atrás con los perritos y podamos tener más de dos perros por familia y no tengan chip, ya no nos sirve que los chicos puedan andar en bicicleta aunque tengan menos de 12 años. Lo queremos fuera. Digamos, uh-huh. ahí se articula, por decirlo, por nombrar a algún autor, pero la Clo es quizás el que mejor trató esto, uh-huh. ahí se articula, digamos, la demanda de un colectivo y ese límite, Tierno sí, Tierno no, es lo que divide, digamos, la protesta o antinomiza la ciudad, a favor uh-huh. y en contra. No hay términos medios ahí.
Y ahora, esto que decías es un lugar de llegada, no de partida. Exacto. Digamos, 15 años más tarde, llegamos a hoy, ¿en qué, digamos, bifurcada nos encontramos? Que por un lado hay una capacidad latente de movilización, de eso, de poder juntarse y hacer unidad de concepción para algo, pero por el otro lado un estado de desmovilización como tenemos hoy, por lo menos de los espacios tradicionales, ¿no? De sí. partidarios, sí, gremiales, sí, sí, sí. salvo los movimientos sociales que tienen la conducta de tomar las calles, de salir cada tanto. Después, sí. a nivel santarroseño, no recuerdo así movilizaciones masivas del último tiempo.
No, yo creo que también tiene que ver un poco el que todavía no ha sido estudiado del todo, ¿no? Me parece que la psicología y la sociología tienen que mirar un poco más y producir más acá, que es la salida de la pospandemia. A mí me parece que eso reconfigura uh-huh. un montón de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver también con el espacio público, con la protesta, uh-huh. en alguna medida con el reafianciamiento, si no del individualismo, por lo menos de la falta de comunicación cara a cara. Uh-huh. Y todo ello también construye, digamos, construye, ¿no? Eso, digamos, conspira, quise decir, contra una toma del espacio público, digamos, con un sentido más de protesta clásica, como nosotros lo pensamos. Porque el espacio público en Santa Rosa se sigue ocupando, digamos. Vos ves fiestas uh-huh. populares, ves gente en las plazas. Digo, la necesidad de salir está, justamente. Uh-huh. Fue un efecto de la pandemia, que tanto tiempo de encierro, digamos, la gente quiere salir. Ahora, por ahí salimos en otras condiciones, ¿no? Uno disfruta más de la vida, de pequeñas cosas, y a veces se pierde esta dimensión política, social, gremial, digamos, de la protesta, en una sociedad que también se ha cansado de un montón de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y en parte como efecto de la pandemia, y que entonces todo es más difícil ahora, ¿no? Cortar una calle, uh-huh. estar mucho tiempo en la sosteniendo una movilización, digamos, se ha vuelto un poco más distinto el tema, me parece.
Bien, seguimos entonces ahora con una segunda parte de la entrevista que estamos realizando, conversa en realidad, más que sí, entrevista, pues, una fue, charla.
La es voz, muy formal la entrevista.
Claro, la voz que escuchan es la voz de Punky Francisco Bompadre. Estamos conversando justamente con él, que ayer en la librería Fahrenheit presentó 87 días de mierda, palabras, enemigos y espacio público en la intendencia de Juan Carlos Tierno. Hablábamos recién de, bueno, justamente las experiencias colectivas, de la autoconvocatoria, de la movilización para, en este caso, sacarlo a Tierno, que es una parte de este libro, ¿no? Pero también me gustaría ahondar un poquito y pensando en estos 40 años de democracia uh-huh. y la convivencia de todo lo que anda dando vuelta. Cuando vos te largaste a pensar este libro y a escribirlo, y empezaste a conversar con el entorno, estás en la Universidad de La Pampa, uh-huh. además también participás del gobierno municipal, digamos, ¿qué fuiste escuchando, qué fuiste recolectando alrededor de decir, meterte otra vez con el periodo Tierno y venir a remover otra vez, a 15 años vista, todo lo que pasó?
Sí, fueron como dos registros. Uno, el más clásico de la persona que se pone a investigar un tema. Yo hice en la facultad con Roberto Taviano, con Eduardo Aguirre, hicimos un montón de entrevistas, como 30 entrevistas, un montón de personas que entendíamos nosotros eran representativas de algunos colectivos que se habían manifestado en aquella época. La mayoría en los temas más centrales coincidían, ¿no? Esto de que la protesta era festiva, de que se dejó de marchar con cara de culo, por decirlo de alguna manera, de que había algo que de alguna forma Tierno no podía comprender, que era cómo esta gente que se queja, que está enojada, pero además se ríe, canta, hace obras de teatro, lleva banderas, pone carteles, se pasa la semana todo el día a ver qué cartel va a ser, qué pancarta va a llevar, cómo pintamos la bandera. Nos juntamos a pintar la bandera, si la marcha es el viernes, ya el martes, el miércoles, el jueves, alguien compra los materiales y la diseña. Digo, eso te va generando a vos toda una cooperación, una solidaridad, una forma de relacionarte que está ausente generalmente en tu vida cuando vos no protestás, digamos. Te juntás para otra cosa, para comer asado, para salir, para un cumpleaños, para lo que sea, para estudiar, pero no para esto, digamos, ¿no? Era juntarse para... Digo, la protesta del viernes empezaba mucho antes, en las casas, en los grupos de amigos. Lo que notamos que además, como decía muy por ahí gráfico, uno de los entrevistados, la discusión política se metió hasta en la cocina de las casas, ¿no? Esto que es un termómetro de lo que estaba pasando. No había manera de que vos transcurras un día en la ciudad de Santa Rosa yendo a algún comercio, alguna institución pública o privada, a donde fuere, que no se hablase en algún momento del gobierno de Juan Carlos Tierno en la municipalidad de Santa Rosa. Digo, esto también nos da la pauta de cómo nos atravesaba esa dimensión de Juan Carlos Tierno a todos los santarroseños en esa época, porque por ahí también lo olvidamos, ¿no? Hoy en día uno puede criticar más, criticar menos, pero hace un sinfín de actividades, de otras cosas. En esa época, por lo menos ya desde el miércoles en adelante, parecía que todo se ordenaba en la vida de un montón de personas en pos de cómo vamos a ir a protestar y qué vamos a ir a decir. Y lo que también miramos es que había una necesidad de juntarse en la calle, ¿no? La gente decía, yo cuando estaba en la calle me sentía bien, no tenía miedo, digamos, ¿no? Capaz que me volvía solo caminando a mi casa de noche y miraba para atrás, por supuesto, sigamos a dos también, pero cuando yo estaba en la calle con 1.000, 2.000, 3.000 personas, yo sentía que a mí me protegía el espacio público. Y esto es interesante, ¿no? Porque nosotros, de la dictadura, para retomar un poco la premisa con la que iniciamos el programa, la dictadura militar lo que hace es rearticular los lazos sociales, digamos, que había antes del genocidio, antes de la dictadura, y uno de los efectos más inmediatos que tiene es la reprivatización de la vida, ¿no? Claro. Nos reconducimos a lo privado, digamos, frente a un lugar que es hostil, que hay militares, que hay gente secuestrada, torturada, que hay delación, que hay un sinfín de actividades prohibidas, como lo gremial, lo estudiantil, lo político, etcétera. La vida privada, en mi casa, en mi hogar, termina siendo un poco el reducto donde yo más o menos puedo
controlar,
desarrollarme y controlarme con algún grado de seguridad. Y en lo familiar y lo privado. Entonces, cualquier movimiento democrático en serio lo que hace es de vuelta disputar esa cuenta de espacio público, espacio privado, ¿no? Y volver a decir el espacio público es necesario, porque ahí yo me constituyo como igual con vos. Hacia adentro de las casas, por supuesto que el movimiento feminista, a partir de la premisa lo personal es político, pone también esto en debate, ¿no? Si, che, ojo, esto de que en el espacio público somos todos iguales o tenemos la posibilidad de ser iguales porque todos podemos hablar, todos podemos luchar, nadie tiene jerarquía, nadie tiene privilegio, y en lo privado hay relaciones jerárquicas, padre, hijo, hombre, mujer, un sistema patriarcal, por supuesto, esto también tenemos que saludarlo, digamos, ¿no? Y es una de las grandes, no sé si decir en algún sentido deuda, pero que se está discutiendo, digo, y se ha hecho un montón de avances de la última parte de la democracia en estos 40 años, ¿no? Quizás los últimos 10 años la cuestión de género ha dicho, che, pará, no es solamente el espacio público, que es el objeto de estudio por excelencia de la ciencia política, la filosofía política, digo, acá en el espacio privado también están pasando cosas. Y esto también salía, sobre todo con la vida personal del intendente Tierno, cuando decía, bueno, fíjate lo que pasó con esta chica, con la cosa de esta chica, digo, la gente empezaba a poner en el debate político, que era la de la marcha, la de por qué hace estas cosas, estas medidas no nos gustan, lo de la violencia de género. Por eso nosotros ayer hablábamos con Moni de fue como una irrupción de mujeres por la serialidad y de la cuestión de género, que todavía no teníamos categorías para pensarla socialmente como se piensa hoy. Entonces, eran intuiciones, digamos, ¿no? Pero de alguna manera, nosotros veíamos que esto en las entrevistas también aparecía, digamos. Y la otra cuestión, por supuesto, es qué lazo social nos dejó esa dictadura, ¿no? Si antes de la dictadura en esto Feuerstein, Daniel Feuerstein, es muy claro, ¿no? El sociólogo de la UBA y de la Universidad de 3 de Febrero. Si antes había relaciones de mucha cooperación, de mucha solidaridad, de autenticidad, bueno, en alguna medida la dictadura nos deja relaciones de delación, delaciones de individualismo, digamos. Ahí se produjo algo en el lazo social de la sociedad argentina, y eso me parece que es la deuda más grande, digamos, ¿no? Hay dos grandes deudas: la deuda externa, por ejemplo, que se multiplica por 6, 7 y condiciona la estructura económica nueva para toda la democracia, para los 40 años que siguieron, digamos. Algunos gobiernos han sido más inteligentes y eficientes para sortear eso con muchísima dificultad, y igual sigue habiendo efectos nocivos de aquella época. Y la otra gran deuda para mí es el lazo social, a nivel social. ¿Qué dejó? ¿Qué vínculo dejó? ¿Cómo nos relacionamos después de la dictadura?
Claro, ¿no? Y el tema también de ahistorizar, o si vos querés, desanclar de una memoria común los hechos. Porque yo miro esto, digo, pasaron 15 años... y no hay en los ambientes juveniles hoy, suponete, espacios de formación donde se hable justamente de una movilización popular local. Exacto. Que sacó a un funcionario local, que pudo con la movilización popular interpelar a su dirigencia, que son las grandes interrogantes de este momento, y sin embargo lo estamos haciendo como si hubiéramos nacido ayer y no venimos de una continuidad o de un derrotero, digamos.
No, por supuesto, y se marca eso que vos decís, es correctísimo, sí. Se marca también en una cuestión muy fugaz de la vida hoy, ¿no? Muy transitoria, todo dura poco, para decirlo con una frase ya hecha, y los adolescentes, que por sí mismo es una edad muy difícil, porque justamente es una edad de transición, donde uno va formando un poco la identidad, va viendo qué le gusta, qué no le gusta, va probando cosas. En algún sentido, esta nueva cultura que se ha impuesto en el mundo, no es un problema ni de Argentina ni de la región latinoamericana, contribuye a que la memoria sea cada día más difícil de sostener. Claro. También, digamos, ¿no? Por supuesto, uno puede hacer programas en los colegios, me refiero sobre todo al tema de la dictadura, que se estudia en los colegios, que hay un montón de actividades, que el 24 de marzo y un poco menos el 10 de diciembre, pero el 24 de marzo sigue siendo una fecha importantísima para la ciudadanía argentina, donde vos ves familias manifestándose, no solamente partidos políticos, gremiales, asociaciones sindicales, militantes sociales, etcétera. Digo, eso da la cuenta de que se sigue todavía teniendo como referencia. Pero así todo es dificilísimo, lo que vos decís.
Tal cual, llega hasta el 83 y ahí quedó.
Mantener la memoria
meter este tema, por ejemplo, de Tierno, en las aulas, para poder trabajar con chicos que están en tercero o cuarto año del secundario, que ya votan inclusive,
sí, claro,
acerca de la importancia de tener, digamos, un voto serio, pensado.
Exacto.
Y con conocimiento de la historia de acá, no solamente nacional. Es prácticamente imposible.
Porque además él tiene representante en el Consejo Deliberante, digamos. Hay una concejala que es de su espacio y que probablemente lo vuelva a hacer, digamos, en la próxima elección del 14 de mayo. Uh-huh. Y no es una persona que no le haga caso a los postulados del señor Tierno, porque la mayoría de las cuestiones directamente dice que va a sentar posición en la sesión. Ella en las comisiones no vota. Claro. O sea, los lunes y martes que hay comisiones generalmente no vota. Dice, no, yo siento posición en el recinto el jueves en la sesión.
Claro.
Porque está esperando las instrucciones, digamos, del sheriff. Entonces, en alguna medida sigue siendo Tierno, pero yo también confío mucho de que está sigue siendo la ciudadanía de Santa Rosa que lo echó, digamos, ¿no? En algún sentido, así que...
hay que en 87 días.
Sí, hay que estar atentos, pero sí atentos, digamos, ¿no? Y sí tratando, sí, como vos decís, de refrescar la memoria todo el tiempo a las nuevas generaciones, que eso creo que es central.
Gracias, no, Panky, por haber venido, por estar estos minutos con Radio Nacional. Son Voces en Libertad, que se escuchan a 40 años del retorno a la democracia.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.